Está en línea Roberto Michalczuk. Roberto.
Hola, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo estás, Roberto?
¿Cómo están? ¿Qué tal vos lo leíste? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, Roberto. ¿Cuánto tiempo pasó? Y queremos aprovechar esta oportunidad y esta ocasión porque nos toca y porque compartimos esta situación que tiene que ver con Matías. ¿Serías tan gentil en contarle a los oyentes de Radio Monumental de Paraguay qué es lo que pasó, cómo sucedió? Tómate tu tiempo y contanos, por favor, porque hoy podemos... Lastimosamente no encontraste nunca a tu hermana. Probablemente no. Haya otro sobrino desaparecido también, otro nieto.
Así es, correcto,
¿verdad?
Sí.
Pero Matías sí. Está y creo que vale la pena compartir. Roberto, ayúdanos, por favor.
Bueno, mira, te voy a contar cómo es la historia. No desde que mis viejos fueron a Paraguay, porque se casaron en Paraguay, sino que te voy a contar desde el momento que desaparece mi hermana, porque resulta que había una historia escondida que yo desconocía por completo. Cuando yo empiezo a hacer la denuncia en Madres de Plaza de Mayo, el caso pasa casi automáticamente a Abueras de Plaza de Mayo. Es decir, que las que se encargan del caso, que por en completo y en absoluto, es Abueras de Plaza de Mayo. El dolor más triste es el tiempo que tarda cuando vos dejás, y esto es para todos aquellos que lamentablemente tengan que pasar por algo parecido o por cuestiones similares, es el tiempo en el que vos dejás tu ADN en el banco de sangre y quedás a la espera de algún resultado positivo o negativo. Ese tiempo es demoledor. Porque estás a la espera de la incertidumbre. En cuanto a Javier Matías, pasó así, estrictamente. Mi cuñado trabajaba para los servicios de inteligencia naval del Estado, para el señor Macera. Porque el señor Macera tenía un doble plan para tomar este país por su cuenta, al costado de la Junta Militar. Entonces crea un servicio de inteligencia militar simulado y disfrazado de tal manera que todo el mundo crea que son montoneros. Entonces mi cuñado trabaja para el servicio de inteligencia militar con grado de capitán de navío en forma de encubierta, trabajando simultáneamente para el grupo de los montoneros y simultáneamente para el Servicio de Inteligencia Militar, el SIN, Servicio de Inteligencia Naval. En un momento de su carrera y de su vida, él siempre estaba armado, tenía granadas, tenía pistolas, hecho del cual mi hermana me preservaba siempre, es decir, siempre cerraba la puerta de la pieza para que yo no vea nada, y yo entraba circunstancialmente y veía estas cosas y preguntaba qué pasaba, me decía que nada. Más de una vez dejó a Juan para venir acá, a mi casa, con mi mamá y mi papá, porque estaba con miedo. Y el miedo más grande de ella era que me secuestraran a mí. Es como que yo estaba amenazado por las fuerzas de tarea operacionales a las que pertenecía. Estábamos todos presionados. Entonces, después de que ella volvió a casa, pasa un año o dos y vuelve a estar con Juan. Una vez que vuelve a estar con Juan, pasado un año o dos, Juan se manda lo que le mandó en una carta traslúcida, que no la tenemos en este momento, porque se la llevó ella, una carta traslúcida que decía: Elena, me mandé una macana. Por favor, juntá las cosas, porque vamos a ir a un lugar donde vamos a necesitar mucho jabón, y vamos a tener que pescar. Mi cuñado, el hermanastro de él, que era policía, entendió que la carta era un mensaje secreto, como diciendo: tengamos jabón, que en Argentina significa tener miedo. Y decir vamos a pescar es como que nos van a pescar. Entonces yo tomo mi recaudo y le piden que se acerque a una dirección cerca de un lugar que se llama Obras Sanitarias de la Nación acá en Argentina. la acerco yo con mi mamá a ella y al nene, a Javier Matías. La bajamos de una camionetita que se llamaba Rastrojero en ese momento, la bajamos, le pregunta a mi mamá si los conoce a los compañeros de trabajo de Juan que la habían ido a buscar sin que Juan esté presente dentro de la Chevy color celeste, y ella dice, quédense tranquila, tranquilos que sí, los conozco a todos. Yo de vista sí también los conocía porque sabía de algunas reuniones que tenían en la casa que mi papá les había regalado a mi hermana y a Juan cuando vivían acá en Terceros a 8 cuadras de mi domicilio. Sube mi hermana con Javier Matías en brazos. En el lugar medio del asiento de atrás de un Chevy celeste. Mi mamá se toma la prudencia como persona mayor, yo tenía 18 años, como persona mayor se toma la prudencia y les pregunta, ¿los conoces? Y ella dice que sí. Con esa consigna sube al auto tranquilamente, es invitada a subir, le abre la puerta, se sienta en el medio entre dos personas en la parte de atrás y otras dos personas en la parte de adelante. A partir de ahí sale el Chevy con rumbo, para mí, desconocido. Era para el lado de la Escuela de Mecánica de la Armada. Ustedes conocerán que ese es el lugar simbólico del búnker de resistencia, del genocidio de la República Argentina. Alrededor de 10 cuadras... calculamos nosotros, Estela Carlotto ahí comete un error diciendo que lo dejan cerca del ESMA, mucho antes que en el ESMA, lo dejan a Javier Matías en la puerta de una iglesia. Lo encuentran, lo llevan a un lugar que se llama, creo que en ese momento se llamaba Casa Cuna, e inmediatamente inician los trámites legales de adopción. Lo adopta gente con mucho dinero de recurso económico, con lo cual Javier Matías lleva una vida de excelencia y la gente que lo adopta no solamente tiene una buena posición económica, sino que es una excelente calidad de persona. Con lo cual él recibe la mejor educación que puede recibir sabiendo una persona que había sido abandonado en la calle y que había sido adoptado por sus padres. Por desgracia, esto no se leyó, no lo mencionó Javier Matías por humildad, por desgracia, esos padres que lo adoptan por primera vez, a los 5 años fallecen de cáncer. Motivo por el cual yo ya había hecho toda la denuncia. Todo estaba en averiguación y trámites, pero no tenemos conexiones porque como trabajan acá en Abuelas de Plaza Mayo, es con antropología, con sistemas judiciales, con militares, con archivos abiertos, cerrados, encubridores, etcétera, etcétera. Porque a mí me preguntaban, por ejemplo, los nombres de mi cuñado, el loco, el turco, ¿está bien? Entonces, con eso ellos trataban de ubicar si alguno que estuviera en alguna celda enfrente, al lado, qué sé yo, convivía con él. Todo eso llevaba tiempo de reconstrucción. Pero la vida de Matías se estaba destruyendo día a día. Murieron estos padres que lo adoptaron sistemáticamente los hermanos de los padres que fallecieron. Es decir, el tío del papá y la tía de la mamá. Su rebeldía lo lleva después a refugiarse en los subterráneos de Buenos Aires, a dormir sobre cartones, sobre orín, de alguna manera como rebeldía a toda la injusticia que él estuvo viviendo durante tanto tiempo. Esto me entero yo después porque hace 3 años que estoy en contacto con él. Entonces un día llega la llamada de teléfono. ¿Qué pasó? Había una abuela que faltaba, que terminó por rematar la conciencia de los alelos que hay en el ADN, con lo cual se confirmaba el 99%, y era la abuela paterna. El hermano mestizo de el tío no servía, porque digamos que la mamá se casó dos veces. Se casó con un señor con el cual tuvo a Juan Manuel Darru, que es el papá de Javier, y después se casó con otro señor que tuvo a otro tío, que sería un hermanastro por parte de madre nada más, pero no por parte de padre. Entonces esa sangre no servía. Por suerte, nosotros a esa familia la conocimos. Vivía en San Antonio de Areco, a unos 150 kilómetros de donde yo me encuentro en la actualidad. Me preguntan si conozco a algún pariente, abuelas de Plaza de Mayo. Digo, sí, conozco a la abuela materna. Me dicen, por favor, que les dé la dirección. Y ellos mismos van y hacen estos 150 kilómetros, corren y sacan sangre de la mamá, del papá de Juan. Después de que se completan los tres ADN, el mío, el de mi mamá y el del papá de la mamá de Juan, es que aparece el 99,9% de coincidencia de ADN. Junto con todo el relato que cerraba, porque a mí me llamaron, te imaginas, 10 veces. Me llamaron de abuelas de Plaza de Mayo, me llamaron de madre de Plaza de Mayo, me llamaron de el sistema judicial de la nación, me llamaron de Comodoro Py, que es donde están todos los jueces, me llamaron del Ministerio Interior. Yo tenía 20 años, 23 años, y estaba recorriendo solo prácticamente todo esto, porque mi papá era carpintero, mi mamá tenía cáncer de colon, yo no había mucho paño. Mi hermana estaba desaparecida, justamente. Una de las frases más dolorosas que yo ayer recibo y que me cae como una bolsa de cemento, cuando Javier Matías, que habla primero, dice: hoy es un día muy difícil porque la confirmación de mi existencia lo priva a mi tío del conocimiento. No lo priva del conocimiento, dice, lo priva a mi tío de, o le, lo hace dar cuenta de que nunca va a encontrar a su hermana. Claro, mi hermana estaba embarazada de 2 meses. Cuando le sacan el chico de los brazos para dejarlo en el case, ese es Javier Matías. Pero mi hermana estaba embarazada de 2 meses. Entonces yo me hago muchas preguntas. La primera es, ¿cuánto tuvieron que luchar estas bestias para sacarle un hijo a una madre desde adentro de un auto? Es la primera pregunta. ¿Le habrán golpeado? La segunda pregunta es, y ya no es una pregunta, es una certeza. Javier apareció. No apareció nunca más Juan, que es el papá. No apareció nunca más mi hermana, que es Elena. Y nunca más apareció el hermanito de Juan, que estaba en el vientre de la madre. Acá se hicieron, y ustedes lo saben porque es una vergüenza mundial del genocidio, se hacían los vuelos de la muerte, que consistían en sedar parcialmente a las personas. Ni siquiera la gallardía, la valentía de matarlas con una inyección letal. Las sedaban parcialmente y las tiraban como las bombas, las de las B2, las tiraban sobre el río Paraná con vida para que despierten en el momento en que hacían contacto su cuerpo con las aguas heladas del río Paraná. Y así morían ahogados miles y miles de desaparecidos. Así que para mí eso fue un día doble. Estuve todo el día casi hasta las 3 de la mañana llorando, porque tenía la recuperación de mi sobrino, que hacía 3 años que lo tenía, por supuesto. Pero confirmaba definitivamente que yo a mi hermana no la iba a ver nunca más, y tampoco a mi otro sobrino. Ese es el relato completo de toda la historia que yo te puedo dar, y estoy a disposición de cualquier pregunta que tú me quieras hacer.
Roberto, uno de repente se queda mudo ante una situación como esta, y sobre todo porque no es que pasó, como yo decía más temprano, un día, una semana, un mes, un año, sino que fueron años y décadas. ¿Qué pasó con tu mamá, por ejemplo? ¿Ella ya falleció?
Sí, mi mamá falleció hace 5 años con un ataque cardíaco en un hospital, pero absolutamente convencida, 2 años antes de conocer yo a Javier Matías, convencida completamente de que Javier Matías y que mi hermana también estaba viva. Ella estaba convencida, era una creencia, la cual yo también estaba convencido, porque yo ayer leí, y vos lo hiciste muy bien por radio, en donde un aparecido es un muerto que vuelve todos los días, vuelve en cada impuesto, que se materializa con una carta del lugar que se encuentra, un impuesto que te tiran debajo de la puerta, como la de mi hermana que esperé tanto tiempo, donde vos te preguntas, bueno, si una carta de España, será una carta de Chile, ¿por qué España? Porque había terminado recientemente el franquismo. ¿Por qué Chile? Porque Chile había democracia. ¿Por qué Cuba? Porque en Cuba se refugian los de izquierda, y mi cuñado era montonero. ¿Yo qué sabía que pertenecía al Servicio de Inteligencia Naval? ¿Por qué Ucrania? Porque mi hermana dominaba bien el ucraniano, porque vivimos 3 a 4 años allá en Ucrania. Entonces siempre esperé una carta. Vos sabés que allá hay colonias muy grandes, como la colonia Frankfurt, colonia Encarnación, son todos ucranianos, son todos parientes míos. La familia Parsajuk, que es la parte de mi mamá, vive mayoritariamente en Paraguay. Así que nosotros imaginamos que podía haber una carta de Paraguay también. ¿Está bien? Entonces, murieron mis padres esperando y buscando. Y acá tuvimos un general nefasto que se llamó Videla, de la Junta Militar, que decía que un desaparecido es algo que no está, y que mientras que no aparezca tiene un tratamiento X, y si aparece tiene un tratamiento Z. Y yo digo, bueno, pero Mati no era ni X ni Z, porque Mati no estaba desaparecido. No estaba con la familia de vida de la que lo separaron, la que por descendencia le correspondía. Este hipócrita tenía un error de formulación. Fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. Y pido que hubiese él, y como otros tantos, interponer el corazón a la soberbia, o tal vez sus propias creencias religiosas, porque él daba clases de catequesis acá a 40 cuadras de mi casa. Entonces, por eso digo que un muerto vuelve todos los días, con un impuesto, vuelve con un llamado, y viene con la esperanza y de la ingenuidad de quien piensa que no, nada pasó. Nosotros vivimos muchos años engañados. Nos engañaron con Malvinas, nos engañaron con los golpes militares, nos dijeron que eran 30.000 desaparecidos, después que eras 20. Si vos escuchabas a los militares, te decían que no había más de 1.000 desaparecidos, que toda la mayoría estaba en Europa disfrutando de vacaciones. O sea que hubo un revuelto acá en la sociedad, en donde nadie sabía dónde estaba parado ni dónde debería pararse.
Roberto,
todos vivíamos equivocados, los de un bando y del otro.
Roberto, y así como vos no te cansaste de buscar a tu sobrino, a tu hermana.
No.
¿Él qué hacía mientras tanto? Te hablo de Javier Matías.
Bueno, Javier Matías tenía estos ataques de rebeldía que yo te comentaba, motivo porque se va a vivir a Capilla del Monte, porque había sido adoptado por familias sumamente ricas, de mucho dinero. Él reacciona a esta situación económica y se va a vivir a un lugar muy lejano, unos 900 kilómetros de donde estoy yo ahora, que se llama Capilla del Monte, donde hay un cerro Uritorco, donde se cree que se hay apariciones de ovnis. Él en ningún momento quiso saber la verdad. A él lo impulsan los amigos y la pareja Vanina, que tiene actualmente por pareja. Lo impulsa a que se hagan una de ADN. Y por el hecho de que a él le insistieron tanto para que se haga el ADN, estando en Córdoba, dijo: voy a ir a Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, y voy a dejar mi banco sanguíneo. Porque le habían dicho: no seas egoísta, porque si vos no querés saber tu historia, tal vez no te importa, ese es tu problema, pero tal vez haya alguien que te esté buscando y vos no lo sepas. Y así era. Era yo que lo estaba buscando hacía 40 años.
¿Cómo?
Entonces, cuando él deja su banco genético en Córdoba, a 900 kilómetros de acá, es cuando se confirma directamente que el ADN que había dejado mi mamá, yo y la mamá de Juan, coincidía con el ADN de Javier Matías. El salto, el brinco fue infinito hasta las nubes por parte de todas las instituciones. Las madres de la Plaza de Mayo se tomaron la prudencia de comunicarse con él primero, conmigo después, y de asesorarnos de que el contacto debía ser suave, lento, que él tenía que tomar su tiempo, yo darle la paciencia para que él asimilara la situación. Pero realmente no tuve la paciencia. Y a los 30 minutos lo llamé a Córdoba. Su nombre era Santiago, que no era su nombre real, era el nombre que le habían puesto, Santiago, de adopción. Y yo llamo por teléfono y digo: por favor, con Javier. Y la pareja me dice: no, acá no vive ningún Javier. Sabiendo que el Javier a que estaba llamando era Javier Matías. Así que bueno, me dieron con Javier y ahí empezamos toda una relación que terminó en la conferencia de prensa de ayer. Fueron muchos años de búsqueda, muchos años de tristeza, y ayer se me cayó una mochila sobre los hombros, porque la certeza de su aparición era la certeza del fallecimiento de mi hermana embarazada sobre el Río de la Plata. Eso es todo lo que te puedo decir.
Roberto,
sí, te escucho.
¿Cómo se llamaba tu papá?
Mi papá se llama Basilio, con mi mismo apellido, Mihalchuk.
¿Y el otro apellido?
Mi mamá.
No, de tu papá.
Mi mamá, no, mi papá no tiene otro apellido.
Ah, es Basilio Mihalchuk.
Mihalchuk. Y el otro apellido es el de mi mamá, que es María Parzajuk, con Z.
P-A-R-Z-A-J-U-K.
J-U-K. Es toda gente de Encarnación, Colonia Fran, Aperea. Ahí puedes encontrar todo, hacer todo el seguimiento.
Cuando desaparece, o cuando se van, o cuando vos le llevas con tu mamá, como contabas, a Elena, ¿cuántos años tenías? ¿18?
Yo creo que tenía 18 o 19 años. Mi abuela me dicen que yo tenía más, pero realmente yo tengo una memoria que a partir de ese momento pasa a ser una memoria amnésica, porque es una memoria acompañada por el dolor. ¿Está bien? Entonces, uh-huh. Yo creo que tenía 18, 19. Las abuelas me dicen que a ella les ingresa el expediente cuando yo tenía 28, 29. pero eso es relativo, porque yo tuve que recorrer muchas instituciones. Abuelas creo que fue una de las últimas que recurrí, pero es la única que se hizo cargo de Madre de Plaza de Mayo. Directamente no, ni participo. Madre de Plaza de Mayo acá es prácticamente un partido político. Abuelas de Plaza de Mayo se dedica a buscar a los nietos recuperados con la seriedad que se merecen.
¿Y vos recordás exactamente el año? Yo te preguntaba la edad, pero estamos hablando de la década del 70, ¿verdad?
Estamos hablando de la época del 76. Yo recuerdo ir después de la época del Mundial, que es cuando todo el mundo se entera, yo voy en el año 79, que es cuando todo el mundo se entera de la estafa, de la masacre que estaba ocurriendo en la República Argentina. Entonces ahí yo me hago cargo de ir a buscar rápidamente si estaba vivo o no estaba vivo, o si estaba desaparecido, qué había pasado con él. Pero sí, fueron 40 años, fueron toma y daca, es decir, 40 años en donde yo tenía noticias un día y pasaban 40 días y no tenía ninguna información, y después pasaban 6 meses y no tenía ninguna información. Y tenía que ir a buscar, tenía que ir a dejar más documentos o reconocer otros documentos, y pasaba de vuelta un año, al año me llamaban. Así que fue un proceso demoledor, fue 40 años de esto, fue 40 años de que me llamaban, no me llamaban, pasaba un año, pasaban 6 meses, pasaban 3 años. Lo definitivo fue la sangre de la madre del papá de Juan. Uh-huh. Y que Javier decidiera hacerse el ADN en Córdoba.
Sí, señor, sí, señor.
De otra manera, nunca lo hubiera encontrado.
Roberto, hablaste del Mundial 78. ¿Te gustaba coleccionar el gráfico a vos en esa época?
No, yo coleccionaba el diario Clarín, que era de la época de las Malvinas.
¿De las Malvinas? ¿El diario Clarín?
Sí, el diario Clarín. Uh-huh. Tengo todos los ejemplares del primer día de las Malvinas.
Roberto, si tu papá es de apellido Mihalchuk y tu mamá es de apellido Parsajuk, vos sos Roberto Mihalchuk Parsajuk.
Roberto Mihalchuk, sí.
Parsajuk. Tú, vos sos Roberto Mihalchuk Parsajuk.
Correcto, es verdad. Y mis padres se casaron en Paraguay y pasaron el río Paraná desde Encarnación por la noche en bote, ilegalmente, a la Argentina, para hacer su vida acá. Y después resultó ser que, bueno,
Pero ellos no son paraguayos.
No, pero la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 6 millones de alemanes, 5 millones de polacos, y Ucrania pertenecía a Polonia, hizo que mi abuelo se escapara a Paraguay.
Vos, dentro de tantas cosas que pasaste, Roberto, ¿le ubicás a Catalina Parsajuk, la hermana de Juan?
Catalina Parsajuk, la hermana de Juan. ¿De qué Juan?
De Juan Parsajuk, claro. El papá de Sofi y de Bochi.
Sí, claro, por supuesto. Es el primo de mi hermana, ¿sí? Juan Parsajuk es el primo de mi mamá, Juan Parsajuk, sí.
Claro, y Catalina era su hermana. Los dos están fallecidos. Catalina y Juan ya fallecieron.
Elena Alicia era mi hermana.
No. Yo digo, la hermana de Juan Parsajuk, era Catalina.
Yo no la conocí.
Sí, le conociste, Roberto. Y te voy a dar un dato. Yo por eso digo que pasaste tantas cosas y pasaron tantas cosas. Sí. Yo soy el hijo de Catalina. Yo soy Carlos Báez Parsajuk.
Ayer me escribiste un mensaje.
No, el que te escribió ayer fue mi hermano.
Bueno.
Eduardo.
Un gusto grande, enorme. Mira, yo no sabía que... Mira, yo ya te dije, Carlos, me dijiste tu nombre.
Sí.
Bueno, yo te dije, tengo una memoria amnésica. Sí, yo conocí a mis parientes, a Juan sí lo conocí, conocí a la esposa de Juan, sí a Bochi, sí a Sofía, a la hermana de Bochi, y que son, creo que son gemelas.
Sí, 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 Andrea y Analía.
Bueno, exactamente. Incluso en la fiesta de cumpleaños de mi hija lo hice en un campo que ella tenía acá de fiestas de animación
que sigue teniendo Bochi, sí. Roberto, te quiero contar esto porque a mí yo se le suelo contar siempre a los compañeros en la radio que allá en la década del 70 alguna vez viajamos con los abuelos, con el Gido, como le decíamos nosotros, y con la Baba, a Buenos Aires, sí, en tren, y siempre con un poco de humor, y siempre tengo en memoria que nosotros tuvimos la ocasión de visitarle a tu mamá y a tu papá, con mi mamá y con mis hermanos, y con la tía Viera, que era la tía flaca, así le decían, algo, Viera la flaca, de lo que yo recuerdo, porque pasó tanto tiempo, ¿verdad? Y ese momento, cuando fuimos a visitar, se vivía un momento muy de mucha tristeza en tu casa, porque ya se había ido tu hermana, creo que ya estaba desaparecido tu cuñado, también muchas otras cosas. Y mira, cómo es el tiempo. Hoy nos ubica en escenarios diferentes y distintos y tenemos la posibilidad de saludarnos a través de la radio. Te doy un abrazo enorme.
No te puedo decir que seas pariente mío, yo te adoro con toda mi fuerza y toda mi alma. Agradezco todos los mensajes de tu familia. Sí, es increíble las coincidencias que pueden ocurrir en la vida. Si vos estuviste en mi casa, cosa que estás declarando en este momento, sabés del padecimiento que tuvimos, del sufrimiento que tuvimos, pero no quiero que hablemos del mío solamente, quiero que hablemos de toda la gente que pasa o pasó por este momento. Ayer conocí a una chica que tenía 3 años cuando le mataron al papá delante de ella, de un tiro en la cabeza. Entonces todos desaparecidos que acá están en Argentina, que se escondieron, son muchos más de lo que declaran, ¿sabes? Sí. Y la tristeza de un desaparecido es devastadora, porque si vos decís que yo enterré a mi mamá hace 5 años y tiré las cenizas al mar, yo ahora duermo tranquilo, no sueño más con ella, pero con mi hermana sigo soñando. No puedo sacármela de la cabeza. ¿Comprendes, Carlos?
Totalmente, Roberto. Públicamente y a través de la radio te doy un abrazo enorme. Digo que valoro y estoy orgulloso y te admiro por esta lucha que tuviste. Y te juro que cuando leí el reconocimiento que hizo Matías a sus padres y a vos sobre todas las cosas, es como para que uno se sienta realmente reconfortado, porque acá hubo una lucha y hubo dolor, hubo tristeza, y una pizca de alegría se logra con la ubicación, bueno, y con el retorno de Matías.
Eso te alcanza a vos también, te alcanza a vos también, sos parte del proceso, sos parte de todo, porque todos fuimos parte del proceso. Todos los que fuimos parientes de Elena fuimos parte de ese proceso. Así que te agradezco muchísimo. Lamento que Elena no pueda aparecer, pero festejemos la alegría de que Javier Matías por lo menos ha podido aparecer. ¿Sabes, Carlos? ¿Sí? Así que bueno, el mayor de los abrazos, el mayor de los cariños. Un abrazo para Juan, para vos, y si están vivos todavía, no lo sé.
Sí, claro que sí.
Para Sofi, para el esposo de Bochi, que es profesor de educación física.
Sí.
Un abrazo gigante, 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 y nos estamos viendo cuando podamos. Pues
sí, señor.
Si puedo ir a Paraguay, te voy a ir a visitar personalmente.
Cuando quieras. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tener la gentileza de hablar con nosotros esta mañana. El cariño, el aprecio y la admiración.
Gracias, admiración por ustedes.
Adiós, hasta luego. En homenaje a tanta gente paraguaya que desapareció también, y esa cuestión del avión de la muerte.
Sí, los vuelos de la muerte.
También era una práctica en Paraguay.
Sí, claro que sí. Primero, el operativo Cóndor.
Advertencia, amenaza y después.
Antes del Mercosur existía el Mercosur del Terror, que es el operativo Cóndor.
Probablemente nos hayamos extendido un poco en la nota, pero creo que en homenaje a esa gente que hoy, escuchando la radio, o cuando alguien le cuente y diga, bueno, se identifica con esta situación. Es lo peor que te puede pasar. Es lo que pasa con la mamá de Edelio y con el papá de Edelio, con los familiares de Edelio, por ejemplo, o de don Félix Urbieta.
O del enfermero que hace poco...
O del enfermero que está desaparecido, que no sabés con quién pelear, no sabés con quién luchar.
Un amigo, un enemigo invisible.
Sí, no nos cerraste el círculo del dolor, decía este el tío Roberto, que hasta con la mamá que... a la que le dio adiós y le esparció sus cenizas en el mar, cerró el círculo del dolor, pero con su hermana no, y sigue soñando. Tantas familias en nuestro país también que vive con eso.
Y bueno, lo que son las cosas de la vida, yo ni siquiera le dije a las compañeras que le diga que teníamos algún parentesco para que él hable tranquilamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de condicionamiento ni de presión, ¿verdad? Recuerdo muy bien, yo recuerdo, y les voy a contar algo más, vamos a la pausa, a las 40.000 menciones que tenemos y a las 40.000 tandas que tenemos, ¿verdad? Cuando leo, uno mira siempre todas las páginas web y eso, y decía, van a presentar al nieto 130, y a mí me vino en mente que podría ser él.
¿En serio?
Pero, una intuición tuya. Como que cuando apareció el 100 y el 115, claro. De repente, cuando vos mirás.
Siempre tenés la esperanza.
Nunca me olvido de aquel momento, tengo en la retina el momento que fuimos a visitar con mis abuelos, con mi mamá, a la familia, a esta familia de Mijal Shupar Sajú. Y ya, porque yo no recuerdo, tantas cosas escuché esta mañana, no recuerdo si él dice que ella se va a vivir con él en desacuerdo con los padres.
Sí, en un momento dado.
Creo que, ¿verdad?
Había mucha diferencia de edad entre ella y él. Él era profesor de, es decir, trabajó en la biblioteca de una universidad cuando ella era estudiante. Y ahí se conocieron y se casaron.
Y era montonero.
Claro.
¿Te imaginas para un papá y para una mamá en esa época?
De, la familia de ella no aceptaba.
Era una condena a muerte prácticamente.
Aparte que ellos tenían la mochila de venir de Ucrania, país comunista. Uh-huh. Y perseguido por toda dictadura en cualquier parte del mundo. Y tengo en la retina aquel momento de aquella visita y hasta el dolor de aquella mamá que hablaba de la situación por la que atravesaba la familia. Y miren que pasaron más de 40 años. ¿Qué historia? Pusimos en la lupa esta mañana.